Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Postre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Tengo que decir que para el menú completo de noviembre tenemos un audio que os va a encantar. Solo os decimos eso.
Eso.
Y hoy, Tomás, has propuesto un tema que me encanta porque no sé nada y en preparación...
Yo tampoco.
¡Qué bien! Menos mal, por fin. Mentira, más que yo seguro que sabes, pero en preparación para el episodio este aprendí algo, así que siempre está bien.
Pues si quieres compartirlo o nos lanzamos con el tema y luego lo dices.
Dale el tema tú y yo ya comparto a medida que vaya dando.
Vale, pues este episodio de Gastronostalgia propuse dedicarlo a la cocina molecular. La cocina molecular que siempre nos ha parecido como una cosa muy lejana, muy como sofisticada, que lo es, pero que yo creo que cada día se va acercando más a lo cotidiano de la cocina. Los programas de cocina se han hecho muy famosos, cada día conocemos más historias de cocineros, cocineras de alta gama, por decirlo de alguna manera, que van trayendo todos estos como secretos o técnicas, la van trayendo a la cocina. Todavía creo que falta un camino, no voy a decir largo, pero medianamente largo, para que realmente se incorporen, pero ya hay mucha gente que por lo menos sabe o le suenan estos conceptos. Entonces, lo primero que hay que entender de la cocina molecular es que es, digamos, la fusión entre cocina y ciencia. Uh-huh. Es entender un poco la química de los alimentos y la química, digamos, científica, por llamarlo de alguna manera, para que puedan trabajar juntas y crear nuevas sensaciones, sobre todo, más que sabores distintos, que yo creo que también hay determinados procesos que sí generan ciertos tipos de nuevos sabores, pero sobre todo en texturas y en formas de presentar la comida. Entonces, un gran exponente de la cocina molecular en España ha sido Ferran Adrià, hay otros grandes exponentes, ahora no me sale el nombre, lo estoy mirando mientras tanto porque sé que lo tengo aquí en un artículo.
Andoni Luis Aduriz, Heston Perfecto. Blumenthal y Thomas Keller.
Exactamente, esos son, tú tienes el artículo ahí a mano, claro, sí. Aquí está. Andoni Luis Aduriz, efectivamente del restaurante Mugaritz, es otro de los grandes exponentes en España de la cocina molecular. Realmente para mí es un mundo desconocido y yo debo reconocer, digamos, de viva voz, que siempre he tenido como bastante manía a la cocina molecular. No sé si lo he compartido ya antes en un capítulo de Gastronostalgia, pero yo siempre cuando me planteo qué quiero comer o qué me gustaría comer, pienso más en una cocina tradicional que en una cocina sofisticada o en una cocina, en este caso, molecular. Probablemente beba mucho del prejuicio. Porque es verdad que este año tuve la primera experiencia muy pequeñita con elementos de la cocina molecular en un menú degustación en un restaurante italiano que hay en el centro de Madrid, en el barrio de Chueca, que se llama Gioia. Altamente recomendable, la comida estaba espectacular y había, como te digo, pequeños detalles. Había algunas esferificaciones, no recuerdo de qué es lo que era, pero estaba buenísimo. Es que eran unas pelotillas verdes pequeñitas, las recuerdo, o sea, veo el plato, lo veo en mi cabeza, pero no recuerdo el sabor, curiosamente. Pero sí la sensación eso de que te la echas en la boca y como un poco que explota, como que se abre. Por eso te digo, yo creo que bebe, mi prejuicio bebe mucho del desconocimiento. En cuanto, porque yo soy más de cocina tradicional, es lo que sé hacer, nunca me he metido en lo que es química de ninguna de las maneras, ni en alimentación, ni fuera de ella. Por eso digo que siempre prefiero como es un plato muy tradicional. A la vez me resulta muy curioso, muy interesante todo lo que hay en este mundo.
Yo creo que es, ahora que lo estabas diciendo, es un poco lo que dices, es conoces la cocina, para ti, para mí, es una cosa, y por lo que veo, la cocina molecular es hacer otro tipo de cosa con la comida. Uh-huh. Y me recuerda un poco a, por ejemplo, el teatro. El teatro hay desde el teatro muy tradicional, que tiene un guión, que se parece a la vida real mucho, tal, hasta el otro espectro que es súper abstracto, solo movimiento, juego de luces y tal. Y la experiencia es completamente diferente. Y si a lo que estás acostumbrado y lo que te gusta es el teatro tradicional, lo mismo vas a lo otro y dices, esto no es teatro. Uh-huh. Sí. Y me está recordando un poco eso. Es otro tipo de experiencia completamente. Lo que dices, el enfoque a lo mejor no está tanto en el sabor y el tipo de calorías que te estás metiendo, porque eso también para nosotros en la comida, lo que elegimos para comer, por lo menos yo miro eso y es algo que siento cuando como, ¿no? La comida más pesada, la más ligera, uh-huh. Es otro tipo de experiencia. Es muy interesante.
Sí, la verdad es que, o sea, mira, o sea, me encanta que le digamos el ejemplo que has puesto con el teatro, porque creo que efectivamente es eso. Mm. Y ahí estaba lo del desconocimiento que decía, cuando tú estás acostumbrado a un tipo de cocina o a un tipo de teatro, ver otra cosa que es completamente distinta y curiosamente tampoco es tan distinta, porque mm-hmm. al final comes bien, sí, lo que pasa es que comes de otra forma. Y por eso me gusta mucho en el artículo este, de donde surgió un poco la idea, que es de la página web bartalentlab.com, que habla de la cocina molecular como un viaje sensorial, porque al final es eso. Uh-huh. Es decir, tú decías algo como que los sabores son distintos. Sí y no. Uh-huh. Son distintos, o sea, no es que sean distintos el sabor en sí, sino que es distinta la forma de entregarlos.
Sí.
Entonces, ahí está, yo creo que como porque el hecho de gelificar algo, emulsificar algo, cambia un poco en la textura o la presentación, pero el sabor está. Y entonces, cuando tú lo sientes de otra manera, al final también ese sabor se despliega de otra manera en tu boca. Y es sí. una sensación distinta. Es curioso, o sea, la verdad que es, yo creo que es un mundo por descubrir, no es un mundo todavía muy asequible, no está a disposición de todo el mundo. Sí. Para hacer cocina molecular en casa se necesitan muchos artilugios, hemos dedicado capítulos a artilugios, pero a la cocina molecular podríamos dedicarle otro completamente aparte, porque para empezar, o sea, el uso del nitrógeno líquido, el uso de, yo qué sé, otro tipo de elementos, que lo que decía al principio, algunos ya forman parte, no de lo que es una despensa habitual, pero de la gente que es cocinillas, tú le hablas del agar-agar, por ejemplo, y sabe lo que es. El agar-agar uh-huh. es un gelificante que cumple la misma función que la gelatina neutra, pero si no me equivoco, viene de un alga uh-huh. y tiene un efecto gelificante con el que puedes hacer y jugar mucho con las texturas y las formas de las cosas. La emulsificación, por ejemplo, emulsionar algo que te parece algo así como, uy, qué sofisticado. La gente que hace gazpacho, por ejemplo, lo que hace es emulsionar con la batidora de mano el aceite con el tomate. Uh-huh. Y el gazpacho, para mí, el gran secreto de que esté bueno es precisamente el proceso. Porque si no está bien emulsionado, el gazpacho no queda rico, pero cuando está bien emulsionado, toma ese punto cremoso, pero suave a la vez, que es una maravilla. Y eso es un proceso de la cocina molecular. Uh-huh. Entonces, por eso decía que ya, de cierta forma, conocemos esos procesos. Lo que pasa es que para hacerlos a un nivel como de Ferran Adrià, uh-huh. Ya son palabras mayores. O sea, ahí necesitas realmente un laboratorio culinario para ir probando, para ir haciendo todas estas preparaciones que, de verdad, que sí. O sea, yo creo que hay que probarlas por lo menos una vez en la vida. Uh-huh.
Y todos los conceptos de base son los mismos, como de un modo es un proceso y el proceso afecta a lo que estabas diciendo del gazpacho, cómo lo haces, cómo mezclas los ingredientes, afecta luego. Y luego yo creo que lo que es interesante es algunas de esas cosas, como a lo mejor prestaríamos más atención a los olores, a la textura, también luego lo puedes llevar a la comida más a la que estamos acostumbrados. Estaba pensando cuando leí el artículo que tomando el café, desde que lo tomo sin azúcar, uno, distingo los cafés muchísimo uh-huh. más. Y luego, a veces, incluso digo, ay, esto es un poco de azúcar, un poco de café. Empiezas a distinguir, aunque no los pueda nombrar, pero el café tiene esas capas de las que uh-huh. hablabas antes también. Así que al final, a lo mejor, lo que dices tú, es otro tipo, pero tiene también muchas cosas iguales.
Similitudes. Así que sí, y fíjate que, o sea, hay otro artículo del barcelonaculinaryhub.com que también habla, en el fondo, cuando hablamos de química de la cocina, también nos parece todo como eso, como muy de alta cocina, pero realmente la cocina es química. Al final son reacciones químicas y procesos químicos. Simplemente el hecho, por ejemplo, caramelizar el azúcar, hacer un caramelo, es un proceso químico. Estás como rompiendo los cristales de azúcar para que se formen otros elementos que derivan en un caramelo. Lo mismo cuando pones un pan al horno. Todo el proceso de, digamos, del dorado del pan es un proceso químico por el que se genera una corteza más dura, por el que se genera un sabor tal, una textura crujiente. O sea, es todo proceso. El freír un huevo es un proceso químico al final. Sí, entonces, yo recuerdo, y esto la verdad que es un libro al que le he prestado muy poca atención, yo creo que más por falta de tiempo que por falta de interés, que me regaló mi marido hace unos cuantos cumpleaños, no voy a decir cuántos porque no lo sé, pero unos cuantos, que se llama precisamente La química de los alimentos. Uh-huh. Y lo tengo ahí pendiente de mucho tiempo porque no es un libro para leer, como es un libro con el que tengo que estudiar, en el fondo, porque lo que te enseña es de muchos alimentos, su proceso, o sea, sus distintos procesos químicos digamos, durante la cocina, o sea, en la cocina. Y entonces eso te ayuda a entender cómo pueden funcionar con otros elementos, cómo funcionan por sí mismos, etcétera, etcétera. O sea, es un libro muy interesante, muy denso, además muy gordo. Sí. Entonces, por eso lo tengo ahí, porque tengo que estudiar mucho. Y no he tenido tiempo, pero lo tengo, está ahí, pendiente para cuando un día diga, hoy voy a hincar los codos en la mesa y me voy a poner a estudiar.
Me encanta. Pues qué chulo. Me gusta mucho que hayas introducido esto porque no se me habría ocurrido. Yo también tenía un poco de prejuicio hasta que he mirado y ahora entiendo que sí, es otro modo de cocinar, de ver y que sí que tiene, le veo la gracia.
Sí.
Oye, y este artículo que has puesto del Barcelona Culinary Hub está muy bien y el blog está muy bien, es de una escuela, ¿no? Está muy bien este blog, tiene muy buena pinta para nuestros gastroyentes también.
Hay muchas cosas muy interesantes, hay desde páginas web, digamos, dedicadas al mundo de las recetas, de compartir recetas, hasta estos un poco más específicos de escuelas de cocina, dedicados a la cocina molecular. Entonces, si es un tema que a nuestros gastroyentes les puede interesar, de verdad que os animamos a buscar, a investigar y sobre todo a vivir la experiencia. No es algo para hacer todos los días, no es algo para, incluso ni siquiera para todos los meses, pero una vez al año o cada tantos años, darse un homenaje y probar algo distinto. Por ejemplo, uno de mis prejuicios, y yo creo que también, bueno, vamos a ir cerrando porque luego el postre se nos hace muy largo.
Es un postre. Uno
de mis
un poco
prejuicios
pesado
de este tipo de cocina era el precio, principalmente.
Claro.
Pero cuando yo descubrí el Gioia, te das cuenta de que hay menús degustación que incluyen esos elementos que son. Están bastante a la mano. Es decir, lo que te digo, no es para hacerlo todos los días, pero perfectamente lo puedes hacer un día. Nosotros lo hicimos para nuestro aniversario y nos fuimos allí y dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a pedir el menú degustación. Si no recuerdo mal, 9 platos, una maravilla, uno detrás de otro. O sea, de verdad que estaba todo riquísimo, estupendo, la atención exquisita, en fin. Y creo que hay que disfrutarlo, hay que darse esos espacios para decir, y después de eso, mira, no me gustó, perfecto, o me encantó, pues ya está. Es decir que, como siempre decimos, aquí para todos los gustos y hay que probarlo todo.
Muy bueno, pues gastroyentes, nos encantaría saber qué pensáis de esto y si descubrís algo mirando blogs y algo que queráis compartir con nosotros y el resto de los gastroyentes, nos encantaría oír de vosotros o leeros. El email es gastronostalgia@gmail.com. Somos gastronostalgia.club, si queréis en la web utilizar el formulario de contacto. Y también se pueden dejar mensajes a través de la aplicación de Anchor, ¿no? Como nos han dejado nuestros amigos.
Se puede dejar, si no me equivoco, desde la página web, o sea, también desde el ordenador y desde el móvil, que es bastante más sencillo porque así no hay que activar ni micros ni nada por el estilo.
¿Y eso desde nuestra web o desde...?
Desde nuestra web se puede acceder a Anchor directamente.
Ah, vale.
Cuando entras en nuestro perfil de Anchor, que también está enlazado desde gastronostalgia.club, se puede acceder y ahí está la opción de mensaje.
Perfecto. ¿Y en redes sociales, si hay alguien que nos sigue?
gastronostalgia-podcast en Instagram y gastronostalgia en Twitter.
Pues gastroyentes, que aproveche del modo que os toméis la comida.
Adiós.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
Que aproveche.